A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Bienvenidos nuevamente a este su programa Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Sandra Higuera y Daniela Rodríguez los acompañaremos durante esta media hora para hablarles sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el Valle y la Montaña. El día de hoy nos acompaña Samuel Ramírez Ávila, arquitecto boyacense, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y vigía del patrimonio cultural desde el año 2012.
Samuel, muy buenos días. Inicialmente, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, en principio quisiera que nos contara dónde nació y cómo es este lugar.
Bueno, yo soy boyacense, yo nací en un municipio de Boyacá que se llama Chiquinquirá, digamos que es conocido porque de allí es la Virgen del Rosario, la patrona pues del catolicismo aquí en Colombia, entonces pues soy de allí, viví poco y realmente pues he vivido toda mi vida en Tunja, en Boyacá.
Bueno, ¿y cómo ha influido el haber nacido en Boyacá dentro de su quehacer profesional?
Bueno, aquí podría aclarar algo muy importante. Digamos que yo soy arquitecto de la Universidad Nacional y duré viviendo casi 8 años fuera de Tunja. Duré viviendo 8 años aquí en Bogotá. Entonces, pues, digamos...
¿Desde qué edad, Samuel?
Bueno, yo salí de la universidad. Yo entré a la universidad a los 16. Uh-huh. Y viví, me gradué, hice estudios de maestría y en eso fueron 8 años que duré viviendo acá en Bogotá tiempo completo. Entonces, si tú me preguntas en qué ha influido a nivel profesional el hecho de ser boyacense, te lo respondería así. Yo, digamos que abogo mucho por el patrimonio inmueble, ¿sí? Y digamos que la riqueza arquitectónica que tiene el departamento de Boyacá es un departamento rural, en una gran extensión es rural, entonces esto influye que muchas investigaciones que yo realicé, las realicé en el campo, de técnicas constructivas, de cómo se daba el adobe, la tapia pisada, de las diferentes formas en las que la gente construye. Entonces, digamos que con el campo, y entendiendo que Boyacá es un departamento que tiene una gran extensión, digamos que su actividad económica más importante es como todo el sector agropecuario, entonces digamos que fue muy importante para, digamos, mi formación profesional.
Venga, y desde el pregrado usted estaba explorando sobre los oficios tradicionales.
Aquí viene otra cosa. Entonces, mi papá es restaurador. Entonces, el hecho de que yo estuve prácticamente toda la experiencia profesional que yo adquirí en el pregrado, la adquirí con él. Entonces, con él hicimos ensayos, con decirles, nosotros estamos construyendo una casa en Tingacá que la hicimos nosotros dos en Bareque. Es una cosa experimental totalmente rara, pero a raíz de todo lo que nosotros íbamos, digamos, investigando sobre las técnicas constructivas, lo aplicábamos nosotros. Entonces, nuestra investigación fue totalmente práctica. Entonces, digamos que estos oficios y tradiciones constructivas las fuimos aplicando. Entonces, sí, desde el pregrado, pues, fui muy curioso con eso. Realmente, pues, el hecho del quehacer con las manos a uno lo hace como despertar ese sentido de curiosidad.
Venga, le pregunto dos cosas. Me desvío un poquito de su proyecto un poco para conocer, porque eso también hace parte de nuestro patrimonio, no solamente boyacense, sino colombiano, ¿no? Las
sí, total,
técnicas constructivas
total.
Tradicionales.
Y es bueno aclararlo así, porque todos estamos bajo un mismo globo, ¿no?
Claro, y sobre eso le quería preguntar, ¿cuál es la bondad, por ejemplo, de construir en técnica tradicional, usted que es arquitecto, versus una técnica ya del concreto, del bloque? ¿Cuáles pueden ser las bondades?
Bueno, digamos que construir en tierra tiene sus bondades térmicas, sus bondades, digamos, estéticas, dependiendo lo que tú quieras de tu construcción, ¿sí? Porque, digamos, muchas personas que viven en la ciudad buscan este tipo de confort tradicional, pongámoslo, llamar así, para desligarse un poco de la vida cotidiana que llevan en su ciudad, ¿no? Entonces tú no tienes un apartamento, tú no tienes un penthouse aquí en Bogotá para ir a hacer otra cuestión totalmente moderna en Tijacá, porque buscas como esa cuestión rústica, como esa desconexión. Entonces digamos que a nivel de confort podría ser así. A nivel térmico, digamos que las propiedades de la tierra pues permiten que tengas un ambiente un poco salubre, si lo sabes construir bien, que tengas quizá... No podría decirte algo más ahora, pero digamos que ¿por qué no lo construyes en concreto o en acero, teniendo en cuenta que es mucho más rápido construirlo? Quizás porque es lo que te da el campo.
De acuerdo.
¿Sí? Digamos que parte también de que si vas a construir en el campo, pues no quieres llevar toda una infraestructura a ese lugar, sino digamos como la arquitectura vernácula, como tratar de construir en tierra, de eso. Entonces, ¿qué facilidad podrías tener al construir en tierra en uno de estos lugares? Sería eso, sería como la facilidad y la capacidad de que puedas tener para obtener los materiales mucho más fáciles y que estás construyendo de la región, empleando gente de la región.
No, usted ha mencionado como 5 bondades impresionantes y novedosas para invitar a nuestros oyentes a que revisen esos temas.
Construyan en tierra.
Construyan en tierra. Bueno, y ya para finalizar el tema de la arquitectura en tierra, usted me comentaba que estaba trabajando con su papá en una investigación. ¿En qué consistía? ¿Era trabajando con la gente y explorando las técnicas o era trayendo técnicas nuevas? ¿Cómo era el tema?
Nosotros lo que hemos realizado, pues digamos que ya desde que decidí pues meterme en el cuento con él en el patrimonio, es asistir a muchos foros o seminarios de construcción en tierra, porque lo que nosotros hacemos es replicar, ¿sí? Digamos que nosotros hacemos capacitaciones a las personas que están en el pueblo, en los pueblos o en diferentes zonas rurales, para que no construyan, porque ellos ya saben construir, sino restauren sus viviendas sin la necesidad de un restaurador, ¿sí? O sea, aquí podría estar, y lo voy a decir así como suena, me puedo estar tirando todo el gremio de restauradores, pero lo que pasa es que no necesitamos de un restaurador para hacer unos arreglos locativos y por eso se caen los inmuebles.
De acuerdo.
Sí, tenemos muchos municipios que sus casas de cultura se están cayendo porque son bienes declarados y necesitamos todo un proceso para realizar arreglos pequeños.
Entonces, y unos recursos, ¿no? Eso es un dinero importante.
Exactamente, pero si tú lo sabes hacer, si tú sabes hacer algo con tus manos, pues hazlo. Entonces lo que nosotros iniciamos fue... Empecemos a quitar como esta necesidad de que el restaurador esté ahí, detrás de qué puede conseguir, sino simplemente que la gente se apropie y diga, pues es una restauración locativa y pues ha funcionado. Entonces nosotros lo hemos hecho en Boyacá. Lo que hacemos es como investigar sobre las técnicas constructivas y replicarlos. Entonces, pues como hemos hecho seminarios pues a toda la comunidad, también hemos hecho cursos pues en Barichara con la Fundación...
¿Tierra Viva será?
Tierra Viva.
Bueno, y ya retomando el objeto de la entrevista, usted llega a este programa en 2012 y ¿cómo entra? Cuéntenos cómo entra y qué le ha aportado a su vida el programa de Vigías de Patrimonio.
Es chistoso cómo entro porque yo estoy aquí estudiando en la universidad y en ese entonces mi mamá trabajaba en la Universidad de Santo Tomás en Tunja. Digamos que en ese entonces ya... Después me enteré, hubo unos convenios que permitieron la formación de los vigías por medio de diplomados y en ese entonces hubo un convenio interadministrativo entre la gobernación y la universidad. Entonces la universidad formó los vigías y mi mamá me dijo, oye, hay este diplomado y pues lo puedes hacer, es cada fin de semana, puedes venir, y yo te inscribo. Yo le dije, no, pues de putas, listo, hagámosle. Entonces me inscribí y lo hice. Pero como por el hecho de, pues dije, no, pues, lo pensé como, nada, y el diploma y esto. Había una profesora que me dictó a mis clases, se me escapa ahora su apellido, ella se llama, María Claudia Romero. Ella, digamos, lo que realizó fue, ella potenció en los chicos que veíamos el énfasis de patrimonio como esa apropiación social del patrimonio. Entonces, digamos que yo con ella, digamos, llegué a tener mayor empatía, fue por eso. Entonces, ya cuando... Yo me di cuenta que ella era la que coordinaba como el grupo. Yo dije, pues aquí tengo con quién trabajar. Fue mi directora de tesis de maestría. Ella falleció, digamos. Y pues digamos que fue como algo que, o sea, lo hice y ya luego dije, lo voy a hacer es por esto. Así llegué al programa. Pero digamos que lo que luego me encontré en el programa fue totalmente diferente a lo que recibí en el diplomado. Digamos que el diplomado me enseñó como de manera cartonada, como fuentes de financiación, legislación, pedagogía y ya. ¿Sí me entiendes? Pero no te enseña la práctica, en lo que realmente hace un vigía, como ese trabajo social de decir, vengan, esto es lo nuestro y vamos a conocerlo, a reconocerlo y a divulgarlo.
Bueno, Samuel, vamos a hacer una pequeña pausa para darle paso a nuestra compañera Daniela, quien tiene información bien importante de vigías de patrimonio en Colombia, pero ya regresamos con usted.
Ser vigía es un acto de voluntariado,
pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora, soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. Recuperación de la memoria histórica del Lazareto de contratación utilizando las TIC. Gracias a la iniciativa Recuperación de la memoria histórica del Lazareto de contratación utilizando las TIC, el Grupo de Vigías del Patrimonio Histórico Cultural de Contratación es uno de los ganadores del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y de impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Ha sido además un referente para la creación de páginas web en diferentes escuelas alrededor del mundo. Este grupo de estudiantes de grado 10º pertenecientes a la especialidad de Informática y Comunicaciones y al Programa Nacional de Vigías del Patrimonio busca a través de las TIC recuperar, socializar y fortalecer la memoria histórica del Lazareto de Contratación, uno de los 3 lazaretos que existieron en Colombia para albergar a los enfermos de lepra. Patrimonio y turismo, competitividad, protección y salvaguardia. El Grupo de Vigías del Patrimonio UILTUR es uno de los finalistas del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Con la iniciativa, que lleva por título Patrimonio y Turismo, Competitividad, Protección y Salvaguardia, promocionan y protegen el turismo sostenible, ambiental y cultural. Por más de 10 años, UILTUR le ha apostado a fortalecer el vínculo del sector turístico y el cultural a partir del fomento de una cultura de sostenibilidad y salvaguardia. Para ello, además de promocionar y difundir el patrimonio cultural a través del turismo, realizan capacitaciones a estudiantes, operadores turísticos, hoteleros y transportadores, hacen investigaciones y participan en espacios gubernamentales y privados como la Mesa Sectorial de Turismo y los Consejos de Turismo. Posadas nativas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las posadas nativas son mucho más que un alojamiento, son hogares donde habita la cultura raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí, cada persona, cada habitación, cada objeto y cada sabor contactan con las raíces, revelan memorias, relatan unas tradiciones y explican por qué los raizales somos así. Este proyecto toca las puertas de las posadas nativas. Allí conversa con las familias que sacan adelante estos hospedajes y junto a ellos construyen relatos sonoros y fotográficos que exploran en las historias, conocimientos, identidades, prácticas, expresiones y rasgos culturales propios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Escuela de Urbanismo Infantil. Aleida Spitia, funcionaria de la Alcaldía de Lorica, creó una escuela de urbanismo infantil con el fin de que los niños aprendan, se apropien y protejan el patrimonio cultural de su municipio. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo miércoles con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
El invitado musical de hoy es la agrupación bogotana con corazón boyacense Los Rolling Ruana, quienes tuvieron su origen en 2014. Esta agrupación es conformada por 4 integrantes: Juan Diego Moreno en la voz y guacharaca, Feiseli en el requinto y los coros, Luis Guillermo González en la guitarra y los coros, Jorge Mario Vizcaíno en el tiple y los coros también. Inspirados en las raíces campesinas y rebeldes del rock and roll estadounidense, que nace de la mezcla del blues negro y el country blanco, los Rolling Ruana adoptan la música campesina de los Andes colombianos y la mezclan con el rock and roll, entendiendo así una explosión sonora que transforma fronteras. Armados con los instrumentos tradicionales de la carranga y vestidos de la típica ruana campesina, los Rolling Ruana deciden subir a YouTube singulares covers de los Beatles y los Rolling Stones sin pensar que se convirtiera en un fenómeno viral en 2015. En búsqueda de un sonido propio, a partir de su fusión original, los Rolling Ruana dieron vida a Origen en 2016 y a La Banda del Carranguero en 2017. Estos dos trabajos discográficos demostraron la evolución musical de la banda, posicionándolos como una importante referencia de la música colombiana moderna. En 2018, la banda inicia un nuevo ciclo de lanzamiento con Sangre Caliente, su nuevo álbum. Este trabajo nos lleva a un viaje electrónico entre carranga y fandango y también con otras músicas no solamente colombianas, sino también latinoamericanas. Al iniciar el programa escuchábamos Painting in Black, cover de los Rolling Stones, que hace parte de la historia original de los Rolling Ruana. Ahora los dejamos con la nueva producción de los Rolling Ruana titulada Sangre Caliente, que de la mano con Inti Illimani, de origen chileno, y la banda Rap Band Club, de origen bogotano, le dan vida a esta canción.
Mirada sospechosa, peligrosa y la hilará. Reverencia mía, agonía y la hilará. Mirada sospechosa, peligrosa y la hilará. Reverencia mía, agonía y la hilará.
Valeria, revisando el trabajo discográfico de los Rolling Ruana, uno podría ver que hay más similitudes que diferencias de quienes habitamos entre el valle y la montaña, ¿no?
Sí, además son divertidísimos y canciones bastante interesantes.
Bueno, mi Valeria, ahora la dejo con Samuel para que él le cuente ya como tal su proyecto de Vigías de Patrimonio.
Bueno, Samuel, a mí me gustaría saber, usted fue coordinador departamental del Programa Nacional de Vigías del Patrimonio en Boyacá hasta el año pasado. Sin embargo, usted sigue implementando un proyecto personal que se llama Apropiación Social del Patrimonio Boyacense entre las instituciones educativas de su departamento. ¿Nos podría contar, por favor, cómo nace este proyecto y de qué se trata?
Bueno, Valeria, a ver, te cuento. Digamos, yo fui el coordinador departamental del programa entre el año 2015 y 2017, y dentro de uno de los planes que tuvo el gobierno departamental había una campaña que se llamaba Leamos a Boyacá. Sí, fue una estrategia que se creó desde la red de bibliotecas del departamento para llevar como, ¿cómo te lo digo?, como capacitar a los chicos de los municipios en que fueran pequeños bibliotecarios y promotores de lectura.
¿Y son chicos de qué edades?
Estamos hablando de que serían chicos de 11, décimo 11, yo diría de 14, 16 a 18 años quizás. Okay. Entonces, esto nace como una estrategia de la red de bibliotecas, Leamos a Boyacá, pero luego la estrategia crece y se empieza a articular todo un Leamos a Boyacá que involucraba todas las áreas del equipo de trabajo de la Dirección de Cultura de la Gobernación de Boyacá, en el cual dicen, patrimonio, ¿qué vas a hacer? Y pues de patrimonio decimos, no, pues yo tengo una idea, es un proyecto personal que tengo, y pues que lo podríamos potencializar por medio pues de este ente público. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, listo. Vamos a las instituciones educativas y digamos que el proyecto es el siguiente. Nosotros lo que hacemos es, teniendo en cuenta todo este proceso de globalización que estamos viviendo, sí, digamos, estamos hablando de los Rolling Ruana, así, ¿cómo es tan fácil llegar a una cultura anglo? ¿Cómo es tan fácil llegar a una cultura europea por medio de un clic de distancia? Pues en el campo boyacense se ha perdido un poco esa tradición de ser boyacense. Sí, digamos que ha llegado el reggaetón, ha llegado otro tipo de géneros musicales, ha llegado otro tipo de manifestaciones culturales que no son propias del departamento y que no está mal que lleguen, sino lo que está mal es que dejemos de lado lo que realmente es nuestro, como nuestro patrimonio, como esta cuestión de ser boyacense. Entonces lo que hacemos es generar espacios para que los chicos conozcan y reconozcan cuál es el patrimonio de su región, ¿sí? Y esto luego lo digamos que se potencializó porque no solo fue red de bibliotecas, no solo fue red de vigías, sino fue la red de medios comunitarios. Entonces nos apoyamos en, listo, ya los chicos conocieron su patrimonio, ahora ¿qué hacen para divulgarlo? No, pum, les enseñamos. Tú, digamos que hubo casos en los que habían chicos que eran reactivos, no queremos esa charla. Entonces, bueno, no quieres esa charla, te la pasas pegado al celular. No, ahora tú vas a ser quien va a documentar todo lo que van a hacer tus compañeros.
Claro.
Entonces logramos cambiar el chip de todos los chicos de que cada uno puede participar en el patrimonio a su manera. Entonces ha funcionado así. Funciona, digamos que el proyecto, ya después de que salí de este cargo, sigo realizando el proyecto porque digamos que gustó mucho, porque lo que buscan los rectores es como esta cuestión de cómo sensibilizar a los chicos de los colegios, y más estamos hablando de los colegios públicos y rurales de Boyacá.
Y ya chicos adolescentes sobre todo.
Que es mi público favorito, a mí me encantan los adolescentes porque muchos son reactivos y muchos son como, ay, no me gusta, y son los que terminan siendo más partícipes porque uno los entiende, o sea, simplemente es hablar en el lenguaje en el que ellos hablan. Y entonces así hemos llegado mucho y hemos tenido muy, muy buenos resultados, yo creo.
Y trabajar con ellos, pues tú ya has hablado como que ellos son reactivos, pero ¿cuál es el reto más importante y cuál es como lo más rescatable de trabajar con chicos de esta edad?
Que no, que digamos que mi principal reto siempre fue que la charla de las 2 horas fuera más que las 2 horas. Entonces empezamos a tener participaciones recurrentes. Íbamos una vez al mes, una vez cada 15 días, a las mismas instituciones para recoger como pequeñas tareas. Entonces, lo que pasa con los adolescentes es que, digamos, viven, sea de donde sea, tengo que admitirlo porque también me sorprendí, sea de una escuela rural o cualquiera, todos están se mueven como por las mismas distracciones. Y en este caso estamos hablando de la tecnología, las redes sociales. Entonces, ¿cómo afrontamos el hecho de que queremos que ellos se apropien de su patrimonio, pero que las herramientas que ellos, digamos, que lo usan como para pasar el tiempo en las redes sociales y eso se vuelvan, o sea, potencien lo que nosotros queremos hacer? Entonces, lo que hicimos fue, hicimos talleres de fotografía básica, de producción radial básica, para que ellos pudieran hacer pequeños clips y por medio de sus redes sociales ellos hicieran como la difusión del patrimonio, o sea, la difusión de la apropiación que ellos realizaban, la realizaban por medio de esto. Pues entonces, trabajar con los adolescentes es siempre chévere porque ellos viven como en el mismo lenguaje.
Y así, en unas palabras muy cortas, ¿cuál es el discurso del patrimonio boyacense? ¿Ustedes qué le dicen a los chicos? Esto es ser boyacense, por ejemplo.
Que no tendría como un discurso como tal, simplemente que dentro de lo que hablamos de Boyacá, hablamos del campesino, ¿sí?
O sea, el campesino está en el centro.
Exactamente. Y lo que nosotros hemos querido, no, pues digamos que Boyacá es muy extensa y no todo es como el agro, pero que el campesino se tornó un término, decirle a alguien campesino se tornó un término como denigrante, ¿me entiendes? O sea, como de pena. Como, no tiene por qué darte pena, ¿sí? O sea, en muchos casos, en muchas familias, todo Boyacá, y no sé, quizá todo Colombia, pues vienen como de una formación agro, ¿sí? Entonces lo que queremos es que ellos se sientan orgullosos de eso que nos hace ser campesinos, ¿sí? Y más que teniendo en cuenta que todo esto se da con colegios rurales, muchos están vinculados a procesos de procesos agropecuarios. Entonces que se sientan orgullosos de dónde vienen, porque solo así digamos que van a saber a dónde van a llegar.
Bueno, y para finalizar, quiero tocar un tema, y es que recientemente usted estuvo en México trabajando con el programa de vigías allá. ¿Podría contarnos cómo fue esa experiencia y cómo es ese programa en México?
Bueno, a ver, te cuento brevemente. El programa en México nace como una iniciativa para hacer apropiación social del patrimonio, nace en el 2011, lo crea un funcionario de la Secretaría de Cultura de México que se llama Francisco Navarro. Francisco, digamos que toma esta idea que tiene Colombia, pero él la acomoda como a lo que tiene México. Digamos que hace una argamasa muy bien montada, y digamos que el proceso inicia en 2011, con todo el apoyo pues del Estado. Mi visita se da a México porque ya habíamos tenido conversaciones desde el 2015, en donde queríamos como desentrabar ciertos procesos administrativos que tiene México. México, digamos que desde el 2015 para acá, ha estado cortando como con el apoyo de los vigías. Entonces lo que hicimos fue, mejor dicho, lo que estamos tejiendo es como una alianza binacional entre los dos programas para colaborarnos y tener como estrechez, como estamos tejiendo redes.
Y el programa nace como una respuesta al programa que hay acá.
Sí, digamos que nace como un ahijado. Sí.
Listo. Y tenemos un mensaje de Marco de Vigías de México, un saludo muy especial que nos mandó.
Hola a todos, un cordial saludo a Valeria, a Daniela, a Sam y a todos los que estén participando en esta mesa del programa Entre el Valle y la Montaña. Mi nombre es Marco Antonio Cruz, soy el coordinador del grupo de Vigías del Patrimonio Cultural de Zacatlán, Puebla, México. Y bueno, pues agradeciendo el espacio. Y también comentarles que para nosotros es esencial este proceso de vinculación, ya que, pues como todos sabemos, el programa nace en Colombia y aquí generamos precisamente, dado las condiciones sociales que tenemos aquí en México, pues la necesidad de poder implementar acciones que fortalezcan la apropiación social y que regeneren el tejido social de nuestras comunidades. Entonces, a raíz de esto, pues creemos muy importante el que podamos generar redes de colaboración entre México y Colombia en torno a este maravilloso programa.
Muchas gracias, Samuel, y a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Los dejamos con Sangre Caliente de los Rolling Ruana y los esperamos la próxima semana.
Mezcla de belleza irreconocible,
patrimonio Caribe.
Dos continentes corren por tus venas,
el kimono y la quena.
Con tu boca ardiente muera de sopica.
¡Ay, qué cosa tan atípica!
Inmigrante sensual, belleza fatal.
Me vas a acabar.
Mirada sospechosa.